fucking battered here.
En español.
La voz Solana and Chris with
mi nombre es Chris. That's loco, bro. Eso es
otra calendar. Pánico. Le pegó el Inter Miami, es campeón.
Todo en español.
Café.
Bienvenidos todos al episodio número 12 del Battered Herons en español. Yo soy Daniel Granadi y aquí a mi lado tengo tres o cuatro aquí, entonces están todos perdidos, ahí van todos, ahí ya estamos bien, aquí para hablar un poquito de Inter Miami, Messi rompiendo records y aquí y la venganza contra Red Bulls, todo eso vamos a hablar hoy, pero antes de comenzar vamos a ir a ver cómo están todos, comenzamos aquí a mi izquierda, a su derecha, Mr. Xavier, ¿cómo te va, señor? Está en mute, Xavier.
Voy a seguir hice un Chris, hice como Chris, no lo puedo creer. Buenas noches, familia. Aquí estamos nuevamente en el mejor show en español de Inter Miami con los brothers aquí.
Ahí. Y se nota que hace falta Solana, pero sí conseguimos un repuesto que se fue, pero regresará, me imagino, Mr. Sebas Crackball, a ver cuándo regresa. Mr. Chris, ¿cómo te va, señor?
Ya,
también,
no puede ser. Chris siempre mira, eso está de venga. Todo bien, ganamos el último partido que teníamos en contra de New England, entonces estamos súper con Messi metiendo goles.
Bueno, de eso queríamos comenzar. Ni para qué más, comencemos ahí. Cuando juega Messi, este equipo no pierde.
Ah, bueno.
No pierde, es se ha puesto una cosa que yo ya lo espero. Yo cuando yo sé que va a jugar Messi, yo sé que vamos a ganar. Entonces, yo sé que el partido no comenzó necesariamente de la manera perfecta. Dejamos que ellos metieran gol en los primeros 40 segundos. ¿Ustedes qué pensaron cuando metieron ese gol en los 40 segundos? Xavier, ¿usted qué pensó cuando por fin dejamos de meter ese gol?
Yo cuando metieron el gol dije, ah, bueno, mira, va a ser el 3-1 que yo dije. Eso es lo que entonces, yo pensé.
Tú no pusiste nervioso en ese momento.
No me puse nervioso, me molesté un poco con Callender, me molesté un poquito al comienzo por eso, pensando que ya va a comenzar con tonterías, pero yo no esperaba que ellos mantenieran tan temprano un gol así, que mantenieran el partido completo y le ganaran a Miami, no. Y antes del partido, ¿se acuerda? Cuando la semana pasada preguntamos, yo dije, yo un 3-1 creo que, entonces dije, bueno, ahí ya me dieron el golcito. Eso sí, si hubiese metido otro y se van arriba 2-0, entonces ahí sí me preocupo. Pero al principio el 1 no me preocupé tanto y después ya cuando empataron y ya todo tranquilo.
Bueno, yo le voy a dar unas estadísticas aquí. En los partidos en esta temporada que han jugado, uh-huh, ellos han permitido 7 goles en los primeros 15 minutos.
Wow.
Y de esos 7, 5 de esos goles han sido en los primeros 6 minutos de los partidos. Entonces, no sé lo que pasa cuando salen a comenzar el partido, pero como no están enfocados o el otro equipo es muy agresivo, no sé qué es lo que pasa, pero para meter 5 goles en los primeros 6 minutos, eso es una manera muy difícil para comenzar los partidos, ¿no? Mr. Crackball, Sebas, muchas gracias por acompañarnos. Quería ver usted qué pensó del partido y en sí, en la manera que comenzó, que ellos permitieron que metieran un gol en los primeros 40 segundos.
Sí. Bueno, bienvenidos, gracias a Chris, a Daniel, a Xavi por estar presentes y a toda la gente que es la más importante. Tuve que salir rápido, una disculpa, porque llegó un paquete y no había nadie para recibir. Pero sí, el partido, igual, el primer tiempo creo que bastante, bastante malo. Arrancando, ahora sí ya puedo decir que Nico Freire fue el que saliendo con la pelota jugada, esos errores se los vamos a ver constantemente. Ya les había advertido yo desde los Pumas que eso lo había hecho constantemente. Me había sorprendido que en esos partidos que había tenido de arranque había estado bien en ese aspecto, pero bueno, era algo que podía pasar. Tampoco es que Freire sea el mejor central del mundo. Y sí, otra vez, o sea, siempre dormidos. Ya sea en el arranque del primer tiempo o del segundo tiempo. Le hacen goles muy fácil al Miami cuando viene el vestidor. Y es algo que creo que tiene que ver con la mentalidad. O sea, no creo que es, no sé, porque están fríos o algo así. No, o sea, creo que simplemente tiene que ver con la mentalidad. E incluso podría ser la confianza. Porque también creo que Callender no tiene la confianza que tenía antes, lamentablemente.
Y al punto que usted dijo ahí, Enzo Miami ha permitido 4 goles en los primeros 10 minutos del segundo tiempo. Entonces, imagínense, ahí van 4, y en los primeros 6 minutos, 5. Ahí van 9 goles en los primeros 16 minutos, ahí esos 16 minutos, 9 goles. Los primeros 6 del primer tiempo y los primeros 10 del segundo tiempo. Pero a ese punto, antes de yo pasar a Chris, ellos han metido 7 goles en los últimos 7 minutos de los partidos.
Miami.
Entonces ellos van a acabar. Este equipo hasta el final, usted sabe que tiene la oportunidad de meter gol. Chris, ¿usted qué pensó del partido y en la manera que comenzó?
Dani, tú estás mencionando muchos números. Y un número que yo pienso, o estoy pensando, ¿cuántos goles tú crees que Callen te está permitiendo en este momento desde el momento que Jetlin se fue del equipo? Porque eso es una cosa que muchas personas están mencionando, diciendo que desde el momento que Jetlin se fue del equipo, que no siente tan cómodo. Bueno, en los últimos partidos yo veo que no está jugando muy bien en el sentido de su mentalidad o lo que sea. Porque para tener un gol metido en el primer minuto, en el último juego, de verdad, eso fue un gran error de lo que él hizo tratando de salir del gol, ¿no? ¿Qué tú crees, Xavier, saliendo tan afuera del gol?
Nunca ha sido como lo fuerte de él, ¿no? Esas dos cosas, jugar con los pies y medir y leer, como que ha sido lo que le ha faltado. Pero él la temporada pasada, como dice Crackball, jugó con mucha confianza. Él fue espectacular. Yo le puse Super Drake. O sea, yo escribí y decía Super Drake porque fue espectacular y esta temporada no se le nota en los ojos. Tú lo le ves la cara, no se le ve esa confianza, no se le ve ese Drake de antes. O sea, que tenga que ver con Jelen, yo lo dije al inicio que ellos tenían una amistad muy, muy fuerte. O sea, mejores amigos, se hicieron muy grandes amigos. De pronto está sufriendo eso, pero como profesional, eso es parte del proceso de ser profesional. Un día estás aquí, el otro no estás. O sea, tiene que ser mucho más fuerte que eso. No quiero creer que sea eso. Ojalá no sea alguna otra cosa que esté pasando en la vida personal de él y nosotros no sabemos. Claro. O sea, espero que no. Pero igual, pienso que el Tata tiene que tomar manos en este asunto. Si él sigue inconsistente, tiene que darle chance al otro muchacho, por lo menos para descansar a Drake un momento, porque Drake es el titular, Drake indiscutiblemente es el arquero número uno de este equipo y es el arquero que el equipo necesita para ganar grandes cosas, pero se necesita en buen nivel, entonces tiene que recuperarlo, Tata.
Y para la pregunta que hizo Chris, desde que se fue Yerlin el 4 de marzo, que fue después del partido contra Orlando que ganaron 5-0, él ha permitido 1.5, bueno, jugando contra los equipos de MLS, no estoy contando los partidos contra Monterrey, porque ahí le hubiera metido gol a cualquiera. 1.5 goles por partido, un gol y medio por partido. Entonces,
locura.
Yeah. Pero bueno, la defensa tampoco lo ha ayudado mucho.
Yes.
All right. Bueno, quería comenzar a hablar un poquito antes de hablar de los goles, los titulares. ¿Ustedes qué pensaron de los titulares para este partido? Jugaron un 4-3-3, por fin regresó Robert Taylor, que yo creo que es algo que, bueno, ayuda mucho este ataque. Y lo que me sorprende es que Grasso sigue como titular en estos 11. No entiendo por qué está tan enamorado de Grasso. ¿Ustedes qué pensaron de los titulares? Sebas, ¿usted qué pensó de los 11 que comenzaron el partido?
Bien, a mí me sorprendió que fuera Campana y Taylor de arranque, porque los dos venían de lesiones. Yo vi claramente mejor a Taylor. Campana se le vio muy, muy duro, muy descanchado. La verdad es que estuvo mal Campana. Yo, ya saben, en mi canal siempre fui defensor del ecuatoriano, pero este partido realmente fue lamentable. Y lo de Gressel, no sé, habría que preguntarle a Xavi, que es el que está por ahí más cerca a veces de los entrenamientos. No sé si en los entrenamientos es una bestia, pero cuando lo ponen a jugar, mucho que desear. Y es el único, creo que el único que ha jugado todos los partidos, ¿no? O sea,
el único.
Pero le ha rendido, si tú piensas, en lo trajeron, le ha rendido al Tata, él es uno de los que Tata gusta de él, ¿no? Le ha rendido porque él tiene varias asistencias, él tiene 5 o 6, está entre los líderes de asistencia en la liga, tampoco es que no está haciendo nada, y es un veterano, entonces yo creo que Tata le está dando ese respeto a él en este momento, poniéndolo a jugar. Todo, desde ya la gente está pidiendo Kremarski que entre, Kremarski viene de 3 meses quieto, viene de una cirugía, está, uh-huh. El muchacho es fantástico, y lo hablé en otro show, el techo de Kremarski esperamos que va a ser mucho más alto que el de Gresso, eso, uh-huh. eso lo esperamos todos, esperamos que él pueda jugar un equipo en Europa y tenga una carrera mucho más distinguida, pero en este momento Gresso, el veterano, no está jugando mal, un equipo veterano. Yo creo que Tata, por mantener la paz, por darle el respeto a él, y él no está jugando horrible tampoco. Y le ha servido, ¿no? Cuando lo saca, mete a Kremarski, Kremarski entra y hace un spark y hace diferencia. Entonces, hasta el momento creo que las cosas le están funcionando y no veo motivo para cambiarlo ahora. Eso sí, van 11 juegos solamente. De aquí al juego 30, probablemente Kremarski ya sería el titular. Pero hay que darle un poquito de tiempo. No de una, sí.
Y al punto que digo, Russell tiene 5 asistencias.
Sí, él está entre los líderes de la liga, por eso te digo, o sea, el tipo lo pusieron de right back, jugó wing back, juega mediocampista por la derecha, juega delantero por la... O sea, ha sido muy útil para él, y entonces sería como que un poco irrespetuoso sacarlo, no sé, así de una, para mí.
Como decimos en Colombia, ese tipo es una caspa. No, me cae muy mal ese Russell. Yo prefiero no verlo.
En el comentario, Gresel es el Sergi Roberto del Inter Miami, pero mucho peor, que se puede ajustar a diferentes posiciones y que hay unos que, bueno, les convence y otros que literalmente no.
No, a mí en realidad no me gusta. Yo creo que él entrega el balón mucho al equipo opuesto. Ha tenido oportunidades de terminar y no ha sido capaz. Messi, un tiro de esquina, no le pudo haber llegado el balón mejor a la cabeza, pero era como un niño de 3 años que está aprendiendo cómo acabezar el balón, que lo que está buscando es hacer contacto solamente. Con hacer el contacto está feliz. Él hizo el contacto, pero sin dirección. Yo no entiendo un profesional, ¿cómo no le va a poner dirección al balón? Estaba solo, no había nadie alrededor. Entonces, no sé.
Y fue una buena jugada preparada, ¿no? Porque la ensayaron. Sí. Y yo comentaba en el directo, ¿pero por qué me ponen a definir a Gressel? O sea, teniendo tantos buenos cabeceadores, ¿por qué en esa jugada preparada ponen a Gressel?
Porque nadie lo espera.
Bueno, pero definiendo...
Eso sí es verdad.
Bueno, entonces, todos estábamos cómodos perdiendo 1-0. Yo creo que los 4 aquí y todos los que están ahí en el chat, todos pensaron lo mismo. Igual vamos a ganar este partido, ¿no? Nadie pensó distinto. Uh-huh. Entonces, ahí comenzamos. Pusieron presión los primeros 16, 17 minutos. Pero yo creo que cuando por fin llegó Miami al ataque un poquito y comenzaron a mostrar que estaban un poquito más peligrosos, New England como que se rechazó, comenzó a jugar más defensa, no querían atacar mucho más. Y cuando ellos permiten que entre Miami, mantenga el balón y comience a jugar su tiki-taka, ahí ya es solamente esperar el tiempo que va a llegar el gol. A ese punto yo pensé que este partido, bueno, era de nosotros. ¿Ustedes qué pensaron después de ese primer gol? Y bueno, y el primer gol que Robert Taylor le metió, le hizo la asistencia a Messi. A Xavi, ¿usted qué pensó del primer tiempo y ese gol que metió Messi?
Bueno, ¿qué se puede decir de Messi, no? De la forma como él para un balón y lo hace lucir tan, tan fácil, la forma como en un instante, bajo presión, arquero cerrando, él simplemente la coloca con una facilidad y mete el gol. O sea, él es fijo. La probabilidad que él va a meter gol son muy altas. O sea, por eso él es un jugador espectacular. Estaba hablando que la diferencia de él ahora, no, todas las estadísticas todavía son impresionantes, son fantásticas. Pero este es otro Messi, este es otro jugador. Este no es el Messi que corría. Y porque si tuviéramos ese Messi ahora, Messi se mete 4 goles, 5 goles por partido casi, ¿no? Que el Messi que se llevó a 4 del Real Madrid, 4 como Sergio Ramos, como, o sea, 4 grandes del fútbol, se los llevó. Ahora aquí en MLS llevaría como a 5 o 6. O sea, pero este no es ese Messi, este es un Messi un poco más lento, un Messi que no tiene ese pique, pero pone los pases, busca el espacio, está en la posición correcta siempre. ¿Qué puedes decir? Es un jugador que en todo momento está por encima mentalmente de los que están en la cancha. Es impresionante verlo a esta edad, 36. Lástima que no pude disfrutarlo así en persona de los 16 años hasta que se fue de Barcelona, ¿no? La mejor época de él, porque dichosos los que pudieron ver eso, tal vez el jugador más grande de la historia, ver eso. Y lo estamos viendo nosotros aquí, ya en la etapa final, pero todavía viendo una grandeza de él impresionante. O sea, es un jugador fuera de serie y hay que disfrutarlo. Y yo estoy disfrutando como fanático, pero también como periodista, ¿no? Sentado y tratando de ser objective, no ser homer, pero es difícil cuando tienes, es como tener a Michael Jordan, ¿no? Cuando Jordan, para mí es comparable, como hasta los árbitros disfrutaban viendo a Jordan jugar, es igual con Messi. O sea, es un deleite verlo jugar y we're lucky, tenemos mucha suerte de que esté aquí y el equipo está jugando bien gracias a Messi. O sea, él eleva el nivel de los otros jugadores porque tienen que subir su nivel para estar ahí a la par. Y creo que el equipo va bien hasta el momento. Incluso nuestro amigo Freire, que yo sé que le tiran y le dan duro, yo creo que el hombre ahí está tranquilo, yo creo que Áviles está tranquilo. Nuestra defensa argentina está cogiendo fuerza porque los 4 horas mientras Alba no esté son argentinos, ¿no? Por eso ese asado, y creo que ese asado que hicieron les ha dado más fuerza al equipo. Y vamos para adelante, vamos para adelante.
Y tú estás hablando de Jordan, pero Messi es como Jordan, pero mil veces más. You know, estamos hablando mundial. Y una cosa que yo quería mencionar y... porque de verdad yo estoy conociendo de verdad mucho de Messi ahora, pero muchas personas están mencionando Taylor y todos que conocen nuestro programa aquí y también en el programa de inglés, nosotros siempre hablamos súper bien sí. de Taylor. Y Taylor poco a poco, desde el League Cup del año pasado, él estaba jugando súper bien con Messi. Y quería preguntar a ti, Crapol, a ver si ¿qué tú crees de cómo Taylor está jugando con Messi? Porque ese pase que él tenía directamente a Messi, no, eso tenía tremendo clase que Messi tenía para ajustar y después meter el gol en ese mismo momento. Pero Taylor está jugando súper bien con Messi.
Sí, no es una novedad, ya lo comentaste, desde que llegó a la League Cup, él fue el único que parecía que se entendía con Messi en ataque. Fueron goles de Messi asistidos por Taylor, también de Taylor asistidos por Messi. O sea, creo que yo lo comento siempre, el mejor finlandés de la historia, porque no se me viene algún otro, pero viendo la calidad que tiene, no estamos lejos de la realidad. Tuvo su paso por allá y creo que el nivel que tiene y la técnica, sobre todo la técnica que tiene, es comparable con obviamente no con Messi, pero sí con el juego que puede otorgar. De repente hay algunas acciones en donde Messi le da la pelota por tirar un hombre a Weigand y se la regresa bastante lamentable. Con Taylor esto no pasa, ¿no? Entonces, para mí, obviamente con Taylor en cancha, o sea, creo que si el plantel del Miami hubiera estado completo, la eliminatoria con Monterrey hubiera sido distinta. Pero, pues bueno, lamentablemente ya pasó, vamos a ver si se puede recuperar y esperemos que Taylor pueda compartir ataque. También a mí me queda la espina de por qué el Tata Martino no utiliza más a Afonso, este joven que también se notó bastante... muy bien en ataque, se entendía con Messi, con Suárez, lo regañaron, sí, pero es parte de que vayan
entrando. Sí, es joven.
Hay que enseñarlo. Un buen recambio de Taylor. Taylor sí. Titular y en los últimos minutos podría entrar Afonso de revulsivo, porque además juegan por la misma banda.
Pero tú sabes lo que yo quería mencionar, de lo que yo he visto del tiempo que Taylor tiene con nosotros, es que Taylor también tiene su manera de jugar como futbolista de la calle. Tú sabes, tú puedes ver que Taylor disfruta jugando en la misma manera que Messi disfruta jugar también. Eso es lo que yo creo que Messi puede ver, que él de verdad disfruta jugar. No es como...
Es que tiene esta pista, este elemento de jugador diferencial que no tienen otros. Muchos jugadores atacantes les dan la pelota y regresan la pelota otra vez. O sea, no tienen esto de inventarse cosas y Taylor sí. O sea, Taylor junto con Messi... realmente son los que se tienen desequilibrio. Y ahora qué bueno que está Afonso, porque creo que también tiene tiene desequilibrio, acá se dice desparpajo, o sea que no les interesa cuándo ni en dónde, pero si ven la oportunidad, pueden regatear. Entonces creo que es así.
Sí, ellos se pueden sacar varios jugadores, ellos solos, ¿no? Necesitan devolver el balón. Ajá.
Ok, sí.
Bueno, quería ya hablar los últimos tres goles. Aquí es donde yo creo que Campana sale un poquito mal, porque él jugó los primeros 63, 64 minutos con Messi. Sale Campana, entra Luis Suárez, y a los tres minutos meten el primer gol. Después meten otro gol. Y después meten otro gol. Yo creo, en mi opinión, que eso lo hace ver hasta peor a Campana, que cuando entra Luis Suárez comienzan a entrar los goles. Ya vi la cara de Xavi, que no está de acuerdo. ¿Usted qué piensa, Xavi? Dígame.
No, es que no podemos comparar el uno al otro. O sea, tú estás hablando de Suárez, que es uno de los grandes delanteros de los últimos
Pero Campana tiempo. No está haciendo nada cuando tiene oportunidades.
De acuerdo. O sea, Campana ha decepcionado. Eso estoy completamente de acuerdo contigo, porque es un tipo que tiene todo físicamente lo que tú le pides a un delantero. Y aparte es un modelo. El man puede trabajar en Hollywood.
Ese pelo, es telenovelas.
O sea, el tipo puede hacer comerciales.
Eli Redondo.
De shampoo. Sí, no. No, los dos ahí pueden hacer el próximo episodio de Miami Vice, ahí los dos policías y los dos modelos. Pero ¿qué pasa? El tipo, ¿qué le está faltando? Eso lo preguntamos una vez en un show, ¿no? ¿Qué le está? Patea con la izquierda, de una izquierda es un zurdo. Patea bien con la derecha. Cabecea muy bien. Tiene la talla, tiene velocidad, tiene fuerza. O sea, que no se está ubicando, no está buscando el lugar, no le está metiendo ganas, no tiene la pasión. Que tiene demasiada plata, que no lo... ¿cuál es el motivo y cuál es la razón que él no está produciendo? Porque él debe estar produciendo en esta liga y sobrado. Pero no me lo compares con Suárez, porque Suárez es una leyenda. Y Campana es una promesa que todavía no ha cumplido.
Pero la cosa es que no es tanto que lo estoy comparando, pero lo estoy diciendo que Suárez juega 30 minutos y meten 3 goles.
Crack, Campana, pregúntale a Crack Ball. Crack.
Pero Campana juega 65 minutos y no le veo nada. No le veo ni una oportunidad de meter gol. Y jugó con Messi, porque la cosa siempre ha sido qué desafortunado que cuando estaba Messi no pudo jugar con él, porque siempre estaba jugando con Joseph Messi. Qué lástima que está jugando Luis Suárez, entonces ya no puede jugar con Messi. Pero tuvo su oportunidad, y yo sé que estaba lesionado y apenas regresó, pero él no, con su oportunidad, tiene que hacer algo. Desafortunadamente, esta fue la oportunidad.
No estoy de acuerdo contigo completamente.
¿Qué piensas, Sebas?
Yo decía que era por eso, o sea, por la lesión, porque... Ya sé, o sea, compararlo con cualquier versión de Suárez, claramente que es un montón, o sea,
sí,
¿no?
obvio.
¿No? Pero Campana para mí puede ser muy útil en diferentes aspectos, en partidos que se necesiten pelotas al área, que necesitan jugar con Campana y Suárez arriba. O sea, ya lo vimos el año pasado en la US Open Cup contra Cincinnati, como Messi, Campana, bueno, Campana asistido por Messi, fue el que empató la serie. O sea, creo que Campana... sí, fue un pésimo partido, lo peor que le he visto, pero creo que, y espero que sea por la lesión, porque no estaba bien. Espero que sea nada más por eso. Pero es que Taylor tiene magia.
Freddy Díaz vino a mi defensa. Taylor también estuvo lesionado y volvió igual que siempre.
Y Campana igual.
Pero crack.
Campana volvió igual que siempre, no está metiendo gol.
Tú sabes que yo siento súper mal por Campana, porque en el principio, cuando lesionó Higuaín, él estaba metiendo goles. Pero después contratamos a Pozuelo y pensamos que todo iba a salir súper, pero después Higuaín regresó. Campana no aprovechó sus oportunidades. Después de eso, tenemos Messi. Pensamos que él iba a aprovechar un poquito, pero nada. Y ahora tenemos que Campana no solamente tiene un equipo más fuerte de Inter Miami, pero estamos hablando desde el momento que él entró hasta ahora, él siempre está jugando con, no quiero decir los mejores strikers del mundo, pero Higuaín es un buen frontero, ¿no? Like he's a good delantero. Front player. Ajá, delantero. También con Suárez. Estamos hablando que él está aprendiendo de Suárez. de Higuaín, de Pozuelo, de Messi, varias personas que de verdad conocen este juego muchísimo y con sus oportunidades, están comiendo mierda.
Xavier, yo he escuchado que Campana está un poquito frustrado y maybe se quiera ir del equipo. ¿Usted qué ha escuchado de eso?
Han dicho lo mismo desde la temporada cuando estaba con
Higuaín.
O sea, eso lo han dicho siempre. Si se quiere ir, que se vaya y que se lleve a Robbie Robinson. Y no lo digo, no lo digo por burla ni nada, porque me parece, y yo creo que Campana es un jugador que tiene todo para ser un gran delantero y no está cumpliendo aquí. De pronto un cambio de aire le hace bien a él. Por eso digo que si se quiere ir, que se vaya. Pero es una grande promesa. Si lo dan, que traigan otro joven, o sea, que cumpla, porque Campana no ha cumplido todas las expectativas aquí y es una decepción. Y es una lástima porque el tipo es un buen tipo, buen jugador, pero no está cumpliendo.
Y yo no creo que Borjolén va a cumplir tampoco.
Él es diferente y está más, le falta un poco más de desarrollo, ¿no? Pero pues, es un jugador interesante, no creas. Él sí, es un jugador interesante. No es tan tronco como dicen, porque dicen que es tronco. Obviamente, acuérdate, es un tipo de 6'5".
Yo creo que jugando con Greso, él va a salir súper. Porque los crossings que Greso siempre hace para Borjolén es perfecto, de verdad. Sí.
Y él es bueno en el aire también.
Oh my God, no, de verdad, eso es lo que yo creo que va a salir mejor si Greso y Borjolén juegan juntos. Pero aparte de eso, jugando con Messi o con Robert Taylor, en la manera que ellos juegan, no creo que Borjolén va a salir bien en ese momento.
Le cuesta por la técnica, sí. Le cuesta un poquito.
Yo lo que quería comentar de Campana es que ya desde que llegó Messi, desde que llegó Suárez, bueno, primero Busquets, Jordi Alba, no sé, y Javi no me va a dejar mentir, o sea, habitualmente en los rondos que hacen, no de todo el equipo, sino cuando hacen grupos, ¿quién está casi siempre con Messi, ahora con Suárez, con Campana? Se integra bastante ahí, o lo integran porque saben, o creo que le tienen esa confianza que demostró en algunos partidos la temporada pasada, así que yo no sacaría Campana, yo creo que no es la alternativa, y creo que sus compañeros sí confían en él, o sea, más allá de que tuvo un pésimo partido, creo que sí confían en Campana.
No, definitivamente, un equipo, un grupo unido, o sea, como se vio en ese asado, ¿no? Un grupo unido. Campana tiene cierto, los fanáticos lo quieren, ¿verdad? Y tiene cierto crédito que se le puede dar porque recuerda, él fue el primero que metió el hat-trick en la historia del equipo, ha metido goles importantes, ha sido un buen jugador. Yo lo que es que para mí, él no es para ser un buen jugador, sino un super jugador en MLS, por lo menos, porque él está por encima del nivel de la MLS y debe demostrarlo. Eso es lo que es frustrante de parte de Campana.
Y aquí Foreign Student dice prefiero a Campana que a Borjolén, yo también. Sí, y Florida Man dice que Borjolén tiene un distinto estilo de jugar que Campana. Yo creo que son similares en la manera que juegan, con estatura, con ellos necesitan que le den servicio, ellos no son tanto de crear su propio espacio, no son un jugador como Suárez, digamos, pero no sé, yo prefiero a Campana. Yo, en la que diga que Borjolén sobre Campana, no sé, lo veo un poco raro. Pero, como dijimos, regresó Robert Taylor. Oh, Sebas, ¿quieres decir algo?
No.
Ok, Robert Taylor regresó. Nosotros todos pensamos que jugó muy bien. Pero entró Matías Rojas y en sus 10-15 minutos mostró que puede que sea bueno. No lo vimos mucho, entonces no quiero decir mucho sobre eso. Pero mucha gente está diciendo que si juega bien, que Tata lo va a preferir sobre Robert Taylor. Yo no creo que eso será verdad, pero yo sé que Tata tiene su amor por sus paraguayans. Entonces, ¿ustedes qué piensan de Matías Rojas y también de la posibilidad que Taylor pierda su puesto? Yo comienzo aquí con Mr. Xavier Guerrero.
Bueno, que pierda el puesto es que Matías venga y se lo gane. O sea, no creo que va a ser así de fácil, porque Taylor viene con mucha confianza, viene jugando con alegría, viene jugando bien. O sea, mira el pase que le puso. Él es el jugador que puede poner pase, puede meter goles, igual que Rojas, ¿no? Rojas es un jugador que mete goles y también puede hacer asistencia. Pero yo no creo que el Tata va igual como estamos hablando de
Gresco, él lo hizo con Facundo el año pasado. Facundo Farías le quitó el puesto a Robert Taylor. Y Robert Taylor en la League Cup era un animal.
Sí, pero Facundo vino de pagaron un billete, detrás de esas decisiones hay muchas cosas también. O sea, hay muchos intereses creados. Un jugador que lo compran caro, o sea, y tiene que jugar porque es un muchacho joven que la idea con esos jugadores es comprarlo, desarrollarlo y venderlo. Si pagaron 12, venderlo en 20, 25, lo que es, 30. Redondo pagaron y van. Esa es la idea de estos jugadores jóvenes. O sea, entonces hay que proyectar, hay que mostrarlo. Y tú no puedes vender un jugador que no juegue. Por eso juegan. O sea, pero Rojas ya es un tipo de 28 años, igual que Taylor. O sea, no es que lo estamos proyección para pa venderlo. Entonces yo creo que él viene para darle más fuerza a la plantilla. Y yo creo que Taylor está seguro mientras juegue bien. Pero es buena gente y a veces al coach le es más fácil sentar a buena gente que al que critica y que no, que yo quiero jugar. O sea, entonces, por eso yo creo que le pasa a veces a Taylor, que es un tipo tranquilo y respetuoso y bien, o sea, no se mete con nadie y de pronto lo pueden banquear por eso.
Se comentaba que querían sacar, o vender, ¿no? A Taylor. Yo siempre dije que era un error, pero me acuerdo que en este pasado mercado estaba la posibilidad de que saliera Taylor. Uh-huh. No sé ustedes qué sabían, pero a mí no me parece una opción.
La cosa es que Robert Taylor, el salario de Robert Taylor es tan bajo que
no vale la pena, ¿no?
No vale la pena.
Pero también en la manera que tú estás pensando, Sebas, es que lo que pasa es que Taylor de verdad luce el mejor, aparte de los otros jugadores más grandes y por más barato. Entonces, me imagino que hay muchos equipos que están mirando a Taylor como jugador que pueden contratar por menos dinero.
Robert Taylor está ganando $276,000 al año.
¿Eso es lo que gana Crackball?
Pues por eso le digo. Por eso le digo.
¿No? Voy a jugar en lugar de Taylor
Bueno, Sebas, ¿usted qué pensó de Matías Rojas y de la posibilidad que le cogiste el puesto a Robert Taylor?
Yo no, el puesto no creo, esperemos que no, porque Matías Rojas también es zurdo, entonces tener ahí a alguien a pierna natural creo que no va con el esquema que busca el Tata, pero bueno, sí que lo podría bajar a un 4-4-2 como otro mediocampista y ahí ya podría acomodarse de diferente manera. Esperemos que no, yo sinceramente creo que no, creo que Matías Rojas puede y tiene alma más de mediocampista de lo que te aportaría Taylor. Pero sí, como dicen, el Tata a veces puede ser un poco necio, y ese ejemplo que ponían de Facundo Farías a mí también no me terminó de agradar, más que Farías sí que aportaba algunas cosas, claro que tenía incluso actitud de presionar, de recuperar la pelota, pero a mí me seguía gustando más Taylor, y aún así, como dice Javi, se comió banquillo Robert. Entonces espero que no.
Chris, yo sé que usted quiere mucho a Robert Taylor. ¿Usted qué piensa de Rojas en lo poquito que vio y Robert Taylor?
Bueno, por lo poco que él estaba jugando, de verdad, él jugó súper. Tuviste que el balón casi se salió, pero él recuperó el balón y también cruzó el balón por el centro y por su fuerza nosotros metimos un gol. Entonces, si él está jugando así solamente por 10, 15 minutos, uf, vamos a tener Diego Gómez 1 y 2 en el mismo juego. Uf, eso va a ser bien fuerte.
Sí,
cuando regresa Redondo, uf.
Yo también pensé que jugó muy bien. Y bueno, y a ese punto, ya que usted dice eso, bueno, ganamos el partido, eso todos pensamos que íbamos a ganar. Y yo sé que yo dije que yo pienso que Grasso no va a comenzar mucho más. Pero al punto que dijo Chris, y si están todos ya saludables, están todos sin lesión, ¿ustedes creen que Grasso siga como titular cuando ya están todos saludables, Xavier? porque yo creo que a ese punto ya pierde el puesto.
No, claro, en el medio campo se ha mostrado que el medio campo, por lo menos en mi opinión, el medio campo más fuerte ha sido Gómez, Busquets y Redondo. O sea, eso me parece que es bastante claro. Creo que en esa situación, Grueso sería un super sub que entra y entra de recambio y lo puedes usar en varias posiciones. Pero la idea, yo creo que Tata también lo mostró. O sea, él jugaba de Gómez, Busquets y Redondo. Y se cae de ahí porque esos dos jugadores son otros dos jugadores de proyección que tiene Inter Miami. Proyectan para Europa. Y yo creo que más pronto que los otros.
Yo también estoy
no hay manera que Grueso gana esa posición en contra de Redondo. Y en los pocos veces que nosotros vimos a Redondo y en la manera que él juega, no, yo no creo que él vaya a conseguir esa posición al lado de Redondo. No way.
Bueno, Messi metió 2 goles, asistió en 2 goles y ya en los primeros 7 partidos de MLS tiene 9 goles. La primera vez en la historia que un jugador hace eso. En el equipo de Inter Miami tiene 22 goles para el equipo en todas competencias. Y el líder en la historia de nosotros para el fútbol de goles es Higuaín con 29. Entonces le hace falta 7. Entonces, algún punto en este año va a pasar eso. Entonces, estamos adivinando, ya que dice Crackpot, estábamos adivinando más o menos. Y nosotros dijimos que el 29 de mayo contra Atlanta va a ser el día que él quiebra ese record.
¿A cuántos está? ¿Está a cuántos goles?
Está a 7 goles y ellos juegan contra Atlanta. Faltan 7 partidos, no, 6 partidos para jugar contra Atlanta. Ya le digo, denme un segundo. Entonces, los partidos que vienen, los Red Bulls, Montreal, Orlando City, DC United, Vancouver, Atlanta, San Luis y Filadelfia. Esos son los próximos dos.
Viene una jornada fuerte. O sea, son equipos respetables en la MLS. No va a ser.
Pero es Messi.
Obvio. es Messi and the Fantastics.
Ajá. Entonces el programa de inglés, y si la gente que nos escuchó en inglés, dos dijimos que nosotros pensamos que el 29 de mayo en Atlanta va a ser el día que él coge el gol número 30. Y quiebra ese record. Para ver ustedes qué piensan. Yo sé que Crackpot dijo que este mes.
Sí,
más o menos.
Ojalá no sea hasta el 29, puede ser antes. Depende.
Me gustaría que fuera en casa.
Sí, por ejemplo. Pero sí, yo creo que este mes lo puede hacer. O sea, si sigue este ritmo, si el Miami sigue recuperando elementos, si siguen, ya sé que no están jugando bien, pero si al menos pueden cooperar un poco para que Messi pueda resolver arriba, creo que sí se puede. Sinceramente creo que sí.
Y yo estaba equivocado, ese partido es en casa, no es en Atlanta. Entonces sería
mejor.
De mayo en casa.
Mejor.
Hasta más ahí. Y solamente para ver ustedes, y si ustedes sabían, ¿ustedes saben quién es el líder en la historia de Inter Miami en asistencias?
El líder en la historia de Inter Miami en asistencias.
Pizarro no. No, Pizarro es una caspa también.
Oye, pero tú, no, bueno, vamos a ver.
Pizarro, para que sea, Pizarro está en octavo en asistencias para Inter Miami.
Que bueno, Pozuelo no es tampoco, no creo que sea Pozuelo, porque nada más tuvo una temporada. Higuaín tiene que estar entre los líderes.
Higuaín está segundo. Messi está en tercero.
Dicen acá que Taylor.
De asistencias.
Y Pizarro está en cuarto. Pizarro está en cuarto. El número uno, ya lo dijo Sebas, es Robert Taylor. Tiene 15, Higuaín tiene 12 y Messi tiene 11 en 24 partidos. Entonces, ese también yo creo que a algún punto lo va a pasar. Va a ser un poquito más difícil porque Robert Taylor va a seguir jugando y haciendo asistencias. Y aquí todo el mundo que nos estaba viendo en inglés, ya vi que ellos también lo sabían. Pero sí, entonces Robert Taylor. Sí, ellos nos vieron ya en inglés anteriormente. Pero entonces con 15, Messi está 4 detrás, pero yo también creo que para agosto, septiembre, sea líder de asistencia para nosotros.
Pero mira, ahí están poniendo que el líder en asistencias para goles en contra es Callender. No sabía eso. No sabía eso.
Puede ser Mabibka.
Entonces, ya, vamos a ir al partido este sábado. El único partido que hasta contra Monterrey nos vimos ni nos vimos tan mal. El único partido que nos metieron tremenda paliza fue contra los Red Bulls en New Jersey, que nos ganaron 4-0. Y ya, tiempo para la revancha aquí el sábado.
Muy rápido, ¿no? ¿Por qué se jugó tan...?
No sé, bueno, no, yo sé que usted en otros países, yo sé que la liga son, porque son solamente 20 equipos. Entonces juegan los primeros 19 y después lo repiten otra vez. Aquí es como son 29 equipos, eso es una, yo no sé, un revolquero. Imagínese que Orlando los jugamos, que fue el segundo partido de la temporada, y los dos en dos semanas jugamos contra ellos otra vez. Entonces, sí. Honestamente, no sé cómo es que lo...
Juegan varias veces entre la conferencia del este. Sí. Cercano juegan
y solamente cinco veces contra el oeste. Ajá. Entonces jugamos otra vez, perdimos 4-0. Los Red Bulls están en tercer lugar en el este, nosotros estamos en primer lugar. Hoy, y un punto bien rápido que quería decir: mucha gente sigue diciendo que hay una conspiración con Inter Miami, que nos dejaron jugar un partido de más para que nosotros nos viéramos como los líderes de la liga. Solamente por esa diferencia en partido, pero quería corregir a todo el mundo para que sepan. Y nosotros tenemos 11 partidos jugados y los demás tienen 10. Eso es verdad. Pero el equipo que está de segundo tiene 18 puntos, nosotros tenemos 21. Y si ellos fueron a jugar ese partido y fueran a ganar, nosotros todavía estuviéramos de primero por diferencia en goles. Entonces quería clarificar eso, porque eso yo lo he escuchado, es una estupidez. Y quería clarificar eso un segundo. Ok, los Red Bulls, 4-0, paliza, tenemos que ganar. Xavier, ¿usted qué piensa de este partido que viene este sábado?
Tiene que ser completamente diferente a lo que fue en New Jersey. Lo que pasa es que los Red Bulls siempre complican a Miami porque son un equipo que presiona, son físicos. Partido entero. Sí, son físicos, saben como que hacerle el bloque a la conexión entre Messi y Busquets, tratan muy bien de taparla, y tienen jugadores como Lewis Morgan, tienen jugadores que si le das espacio, te meten goles. Pero pienso que ese era otro Inter Miami, yo creo que la defensa era, o sea, los primeros dos goles fueron un poco raros, corridas por atrás de la defensa estaba media dormida. Y un día frío, lluvioso, un día perfecto.
No jugó Messi.
Un día perfecto para los New Jersey Red Bulls, o sea, uh-huh. Porque estaban en su casa, tomaron ventaja de su casa y la aprovecharon y la hicieron bien. No la vamos a quitar de mérito porque son buen equipo. Pero creo que ahora acá se le va a dar un poquito de su propia sopa. Creo que Inter Miami está en casa y va a aprovechar el momento. Los fanáticos, la familia, todo el mundo tiene que estar porque es New York contra Miami, es Chris con sus stinky Knicks contra Miami. Entonces, va a ser un partido, yo creo que de mucha intensidad y Miami tiene que mostrarle a New York que son el mejor equipo y mostrarle a la liga que son el mejor equipo. Entonces, creo que tienen que poner un show el sábado ahí en el estadio.
Crackpo, han jugado 9 veces estos dos partidos, 9 veces. Los Red Bulls han ganado 6 y Inter Miami ha ganado 3. Okay. Y de esos 6, los Red Bulls le han metido 4 goles a Inter Miami 3 veces. Uf. Ellos son un equipo que siempre nos ponen mucha presión, son muy agresivos. Y usted sabe cómo la defensa de nosotros es jugando con la presión ahí encima. Entonces, ¿usted qué piensa para este sábado que viene?
No importa, se gana fácil. Siempre y cuando el Tata...
¡Sí, me gusta!
No repita esto, línea de 3 con Noah Allen, Christoph y Avilés. Desde ahí vamos perdiendo 2-0, de arquero Dos Santos, fíjense, estaba Dos Santos, y bueno, la línea de 3 sabemos que no sirve. Si no repite el Tata Martino, juega Messi, obviamente, y no juega Sunderland, que también veo que está como titular, para mí se gana, y sobre todo de local, se gana, no caminando, porque al Miami obviamente le van a hacer 1 o 2 goles, pero creo que se saca el partido. Fácil, fácil.
Bueno, ¿y cuántos le meten los primeros 6 minutos a Miami?
1-1-1, porque estaba viendo las estadísticas, solamente tuvo el New York Red Bull de local el 30% de la posesión, o sea, no les interesa tener la pelota, quieren robar y terminar jugadas, entonces
así es. Ajá, es así.
Con la pelota, esperemos que tengan una posesión trascendente y puedan hacer daño que es lo que le conviene a un equipo donde está Messi, que tengan la pelota, pero que se la den.
Chris, ¿usted qué piensa para el sábado que viene?
Bueno, mira, tenemos a Esteban aquí diciendo 3 en contra de 1 en favor de Miami. Con Messi ganamos 0-2. Daniel lo está diciendo aquí, 4-0 con Shadow. Yo creo que nosotros vamos a meter mano y dar galletazo este juego. Yo creo que nosotros vamos a ganar bien fácil 4-2. Porque ahora vamos a tener Messi, vamos a tener mejores jugadores y yo no creo que va a estar lloviendo. Entonces, creo que vamos a salir 4-2.
Bueno, y yo me imagino que Messi, todos, Tata, todos, ellos se acuerdan, eso fue hace un mes que perdieron 4-0. Ellos le quieren repagar esa paliza y se la van a devolver. Yo creo que ellos van a querer venir aquí y meterle mano, como dijo Chris. Yo también, yo no digo 4-0, pero yo diría otro 3-1. Un 3-1, ¿sabes? 4-1 yo le pongo. 4-1 como hicimos contra New England, yo le pongo 4-1. Y ahí regalamos el balón, ellos van a meter el primer gol, van a estar ganando 1-0. Así es que comenzamos todos los partidos. Y para los que sepan, los que les gustan apostar, cuando el equipo de uno va perdiendo 1-0 y usted sabe que va a ganar, métase a Hard Rock, el app, que ahí cambian los números. De repente le sale la ventaja al otro equipo. Usted apuesta su platica porque usted sabe que va a venir Messi y meter varios goles y usted se gana un buen dineral. Entonces, espere que Inter Miami regale ese primer gol. Yo creo que lo están haciendo a nosotros para ganar dinero. Entonces, ahí va. La última pregunta que le voy a hacer a todos, porque era algo que yo y Solana estábamos discutiendo y estaba supuesto a hablar con de ese tema cuando venía, pero no puedo venir hoy. Él dice que para el sábado él le gustaría ver a CJ Dos Santos en vez de Drake Haaland. Para que ustedes sepan, bueno, sabes que primero voy a preguntar, ¿ustedes qué piensan? Y Xavier, ¿usted qué piensa antes de yo darle
yo lo dije, Drake Callender es el titular indiscutible del equipo, que está pasando por un mal momento, que no está jugando a su mejor nivel. Yo creo que eso es obvio, ¿no? Pero para que el equipo quede campeón del MLS, para que el equipo pueda quedar campeón del League Cup, acuérdense que él metió esa patada en League Cup, el último penalti.
Ese golazo.
Y tapó penaltis y fue figura. O sea, tampoco nos vamos a olvidar de eso. Pero sí pienso que Tata lo tiene que recuperar. Pienso que Tata de pronto puede darle un chance a Santos para que vea, para que salga y juegue uno que otro juego. No creo que en este, porque ya él se llevó los 4 goles allá en Nueva York, no es necesario meterlo a él. Yo creo que Callender tiene que jugar y en un partido así de alta tensión, porque son el número 1 y el número 3, espero que de pronto él reaccione y vuelva a ser Super Drake. Pero Drake es el titular. En un futuro, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa puede pasar, porque yo pienso que De Santos es un muchacho que tiene mucho, mucho futuro. Y es un poquito, me parece, mejor con los pies que...
Con los pies, sí. Con los pies, sí, es un poquito mejor. Pero para atajar Drake...
Super Drake.
El equipo es el mejor, sí.
Sí.
Solana estaba borracho cuando dijo eso. Mitch, es muy posible, es muy posible.
Sea, por lo menos un wiki.
No, yo no se quería Callender. O sea, creo que sería exponer lo demás. O sea, es cierto que lo ha tenido desde Monterrey. Creo que fue la gran ruptura, ¿no? Ese gol que regala. Pero bueno, así se tiene que hacer los listas. Callender no es que tiene 18 años, no. Callender ya tiene partidos en su espalda, tiene que ir agarrando más experiencia con estas cosas, y el Tata lo ha dejado claro, o sea, que él es el titular, se comentaba que no estaban buscando en el mercado algún otro arquero porque confiaban en Callender, y para mí no tiene que salir, o sea, creo que tiene que aprender y se tiene que acordar que fue el MVP en el arco de la Leagues Cup. Eso es lo que le tienen que recordar constantemente, o sea, porque tanto Messi como Callender fueron los principales responsables de ese primer título y yo no lo sacaría. Más allá de que no esté bien, a mí Callender dámelo siempre.
Sí, Marasov está mencionando cuando teníamos el último juego donde no metieron ningún gol. Yo creo que eso fue el juego de Orlando, ¿no, Dan?
Fueron dos partidos. El de Real Salt Lake, que fue el primer partido del año, y después contra Orlando también, que ganamos 2-0 contra Real Salt Lake y 5-0 contra Orlando. Esos fueron los dos partidos que no permitimos ni un gol. con Callender jugando. Uh-huh. Pero esos fueron los primeros dos partidos. Y después se fue Yedlin después de ese segundo partido y ya no volvió a pasar. Entonces, no sé. Puede que sea coincidencia, maybe no, no sé. Chris, ¿usted qué piensa? ¿Callender o Dos Santos?
No, Callender, 100%. ¿Para qué vamos a estar jugando Dos Santos? Y especialmente cuando él, cuando nosotros perdimos en contra de Red Bulls 4-0. Es como Xavier está diciendo, es como tú dijiste, Xavier, yo no creo que esto es un buen tiempo para jugar a Dos Santos. Yo creo que sería mejor jugando a Dos Santos en contra de un equipo que está jugando malísimo. Puede ser para que, pa que Callender pueda descansar. Pero yo creo que si vamos a jugar los próximos par de juegos y Callender está mejorando, o sea, no está pensando negativo o está mejorando en su manera de ser, yo no creo que vamos a tener razón de jugar Dos Santos. Entonces, para mí sería mejor que quedamos con Callender en vez de meter Dos Santos por gusto.
Dos Santos ha jugado dos partidos para Inter Miami en su carrera y ha permitido combinados 5 goles en esos dos partidos. Entonces, yo estoy bien con Callender. All right. Últimas palabras. Y para los que están aquí en el chat, por favor, denos un like y una suscripción y si no lo han hecho todavía. Xavier, últimas palabras, señor.
Miami tiene que cortarle las alas a los Red Bulls este sábado. Tiene que salir, jugar buen fútbol, demostrar que es el mejor equipo de la MLS, que el título y todo corre por Miami. Y tiene que convencer, ganar de buena forma, con gustar, golear y ganar.
Bueno, para los que no están muy familiar con MLS todavía y apenas están viéndolo, los Red Bulls, yo creo que toman un poquito de cocaína antes del partido, porque la energía que juegan esos 90 minutos es presión, 90 minutos, y de hecho lo han hecho así, ya 10 años llevan así, jugando así. Sí, sí. Esa es la manera que juegan. No la sé cultura. Lo que ellos hacen, lo que toman, no sé lo que hacen. El perico está muy bueno allá para los Red Bulls. ¡Oh, el Red Bull! Eso es el nombre perfecto para ese equipo, es Red Bulls, porque ellos juegan como si toman 3 o 4 antes del partido. Sebas, últimas palabras. Uy, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Últimas palabras, Sebas.
Sí, no, bueno, si dices que los New York Red Bull toman algunas sustancias, esperemos que el Miami no siga tomando. Parece que toma pastillas para dormir cuando arrancan los partidos. Si no se arranca así, creo que hay que poner cada vez más autoridad. Hay que hacerse notar de que ya no hay ninguna otra competencia de momento. Hay que enfocarse en la MLS, sobre todo aprovechar que van a estar los que no van a, los que van a ir a Copa América, ya saben que no para la MLS, y hay que tratar de ganar prácticamente todo. Yo con Messi al 100 lo veo más que posible. Es cierto, a veces no le pueden ayudar, ¿no? Messi, no, si le hacen 4 goles al Miami, no siempre te va a poder hacer 5, pero creo que colectivamente tienen que seguir mejorando. El medio campo esperemos que se pueda afianzar, y la defensa, nada más que no salgan dormidos, que no salgan con otra sustancia. Si se puede, sí, que tomen un Red Bull. No, sí.
No. Bueno, y si los Red Bulls quieren cocaína, están en la perfecta ciudad. Mr. Krabs, Miami gana 4-1. Yo estoy de acuerdo, yo también dijo 4-1. Chris, últimas palabras.
Meter mano, galletazo por todos lados. Ya. Yeah.
Y este bandido, los New York Periqueros.
¡Ay, Dios mío!
Bueno, aquí vamos antes que nos cancelen. Bueno, y si están escuchando por audio, muchas gracias por escucharnos. Por favor, déjenos sus 5 estrellas, un comentario. Y si están viendo por YouTube, gracias por vernos hasta el final. Por favor, déjenos un like, una suscripción. Para los que están aquí en los comentarios, muchas gracias por acompañarnos a última hora. Y regresaremos el lunes que viene, ojalá con otra victoria, hablar de otros goles de Messi. Y hasta el próximo. Que la pasen bien.
Chao.